El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 24 ya de junio. ¿Cómo se nos pasó junio volando? Tenemos día de panel y tenemos el gusto, por supuesto, de compartirlo hoy día con Alejandra Kraus, exministra del Trabajo, abogada, presidenta de Chile 21. Y con Tomás Duval, nuestro decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma. Bienvenidos ambos, mucho cientista político, Tomás, bienvenido, mucho gusto de verlos a los dos. Ya llegará nuestra otra invitada, vamos a ver si llega, y en cuanto a usted la incorporamos, ¿les parece? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Felipe, un abrazo para ustedes dos, Tomás, y además todos los auditores hoy día, viernes tarde, con frío.
Sí, hace mucho frío, ¿eh? Buenas tardes, sí. A todos, hace mucho frío. Un saludo a los Juan o Juanas, todavía.
¡Ay, de veras!
En este día, San Juan.
¡Ah, hoy es San Juan!
Claro, ya. 24.
La noche de San Juan.
Esa fue anoche, ¿no? Anoche.
Ah, ¿es previo?
Es previo.
Esa es la que tiran esas papas a medio pelar debajo de la cama, según me contaban mis tías, pues. Lógico. Imagínate, en el siglo XVII era eso.
Así es.
O debajo de una higuera, como decían en otro.
Debajo de la higuera.
Claro.
Ya, pero eso es. Lo de debajo de la higuera no tenía. Lo de la higuera era solo superstición o tenía un cierto dejo eroticón.
No.
Solo superstición, dejémoslo en ese plano.
Entonces es más aburrido. Oye, querida, querido, qué gusto de estar con ustedes de nuevo. ¿Qué les pareció, para que partamos en una primera cosita menos complicada, qué les pareció cómo quedó el preámbulo que ayer se resolvió en el pleno y quedó más cortito? Cabe en un Twitter, como me decía alguien.
Yo, me parece bien que se haya acotado. A mí me habría encantado algo que propuso Mario Fernández, el ex ministro del Interior de la presidenta Bachelet, a propósito de las propuestas que hizo la propia presidenta Bachelet, en que su preámbulo era bastante más hermoso. Pero me habría encantado que se recogiera ello en esta construcción, sobre todo reconociéndole a la presidenta Bachelet el impulso que hizo para una nueva constitución. Pero me pareció bien acotarlo y no hacerle referencia. Y si yo hubiera tenido la posibilidad de elegir, le habría encargado a Agustín Esquella que lo escribiera.
Claro, ¿por qué no? Tomás, ¿qué te pareció a ti? ¿Cómo quedó?
Sí, me pareció un acto de la convención de realismo, digamos, no profundizar en un tema que sabía que era más divisiones que otra cosa. Respecto al 18 de octubre todavía no hay una visión unívoca, entonces una visión más divisoria, y me parece que como texto introductorio a una constitución me parece perfecto, digamos. Quizá uno puede, hilando fino, uno puede decir ahí hubo una disputa entre octubristas y no noviembristas, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Y que se zanjó adecuadamente, eso es hilar muy fino, pero yo creo que ahí se zanjó adecuadamente en la convención. Me parece un párrafo adecuado para el nuevo texto constitucional, no lo encuentro nada del otro mundo. Sí me parece en el fondo eso, que esa disputa se zanjó de esa manera, que me parece sensato, digamos, dadas las insensateces que han habido en el último tiempo de parte de la convención.
Ha habido mucha insensatez, pero tenemos un texto muy razonable. Alejandra, perdona.
No, Felipe, después una pequeña observación. Yo creo que hay que reconocer, más allá de las insensateces, que también la capacidad de resolver por parte de la propia convención a las divergencias, tonteras, errores, y yo creo que eso también tiene un gran valor.
Sí, sí, un espacio de deliberación democrática, en eso no cabe duda. Sin duda que es eso.
¿Ustedes habrían imaginado? A ver, déjame decir una cosita del texto. Fíjate que primero recordar que esta es primera vez que una constitución en definitiva va a tener preámbulo. La del 33, la del 25 y la del 80 no tienen preámbulo. Había un preámbulo en esas actas constitucionales del 1828, pero tenía más que ver con la independencia que con la propia constitución, digamos. Pero las que no fue constitución tampoco, fueron un inicio, ¿no? Pero las constituciones no han tenido nunca preámbulo, lo que es bien. Yo estoy de acuerdo que la referencia al 18, al estallido social, tiene un sentido más contingente, y la verdad es que se espera que una constitución dure algunas décadas, entonces ya la contingencia queda como más perdida. Pero a mí me gustaba mucho el cuarto párrafo, fíjate, el último que no quedó tampoco, y que tenía que ver con esa mirada de futuro y con una cosa que somos todos, estamos todos en la misma perspectiva y una cosa más de la democracia. Pero bueno, finalmente un preámbulo, tampoco era para desangrarse ahí. Pero oye, la pregunta que yo le voy a hacer, después del primer día de instalación de la convención, ¿ustedes creían que iba a llegar en un año a tener un texto completo? ¿Con un texto, una constitución posible? A mí me cabían muchas dudas, no sé si ustedes, con ese contingente de personas, yo escucho que una, como dirían mis mismas tías que se paraban debajo de la higuera solo con intenciones supersticiosas, dirían, fue una gracia de estos niños hacer eso.
Sí, yo diría que esperanza uno tenía. Ahora, eso de esperanza a veces, las incertidumbres provocan que uno se pierda esa esperanza, pero yo creo que esperanza existía. Ahora, en el realismo, después de ver todas las dificultades que tuvo al inicio de la convención, porque la instalación se nos olvida, no fue hace tanto tiempo y fue en un patio con una serie de interrupciones, si no es por la relatora del tribunal calificador de elecciones, hubiese sido, no me imagino cómo hubiese sido ese acto, digamos.
Carmen Gloria Valladares.
Así es, y por lo tanto, creo que claro, uno tenía, como dices tú, ciertas dudas, más que esperanza, pero dudas, y yo creo que el proceso al final, después de un año, está completo, digamos, y realizaron su trabajo con todas las dificultades que siempre tiene un proceso de esta naturaleza. Todavía en fechas bastante complejas, porque entre medio hubo elecciones presidenciales, parlamentarias, nuevo gobierno, es decir, no fue un proceso políticamente tranquilo, diría yo, para la construcción de una nueva constitución, sino que cruzado por una cantidad de vaivenes en que el país se encontraba y nos encontraba hasta el día de hoy. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay ahí un trabajo grande, efectivo, y hay un texto constitucional. Uno podrá decir, me gusta, no me gusta, me gustan ciertas cosas, otras no, o todo, pero sí hay que reconocer un mérito que vamos a tener un texto constitucional robusto, diría yo, para el 4 de julio, digamos, que ya no queda nada.
No, está listo.
Estamos en la fase final, digamos.
A ti, Alejandra, ¿cómo te pasó eso?
Pienso al igual que tú, tenía como poca convencimiento, muy poco convencimiento de que fueran capaces de efectivamente redactar en el plazo de un año y proponerle al país una nueva constitución con la complejidad que significa este nuevo pacto social, siempre, digamos, no solo en estas circunstancias y derivadas de este pacto político a propósito del estallido social. Y en consecuencia yo tenía muy poca convencimiento, más si revisamos la instalación, el día de la instalación, en donde uno veía, digamos, las definiciones, no definiciones, apreciaciones, miradas, etc. Y también los temas de orden administrativo, no nos olvidemos que no estaba habilitado para un trabajo fluido de los convencionales el propio Congreso. Existieron muchos tiris y aflojas con el gobierno, con está para la habilitación del mismo, y la destinación del tiempo para el reglamento. El que inicialmente, antes de que se instalara, yo recuerdo que todos los centros de estudio en general, todos los centros de pensamiento, eran haciendo, digamos, convocando y haciendo planteamientos en torno a los temas relevantes que el reglamento debía ocupar, ¿vale? Es decir, se destinó mucho, mucho debate, mucha reflexión, mucho acuerdo para hacer propuestas a la convención en torno a algo que era muy importante porque iba a dirimir a muchas etapas de este proceso, pero nos fuimos olvidando del fondo en algún momento. Y creo que los propios convencionales asumieron la responsabilidad. Yo en eso le hago un reconocimiento a la mesa, pero fundamentalmente al vicepresidente, a Gaspar Domínguez, que entendió la relevancia de apurar el tranco. Y algo que a lo mejor se nos olvida, cuando había una presión de la élite política en general de dar más tiempo, de hacer una modificación a la Constitución para otorgarles más tiempo de debate, fueron ellos mismos que señalaron, no vamos a estar listos. Va a decir, nuestro compromiso con la ciudadanía, el mandato que el pueblo nos dio, lo vamos a cumplir. Y creo que en eso también, digamos, de alguna manera vislumbraron la importancia frente a la ciudadanía de dar cumplimiento. ¿Y por qué razón? Estas son especulaciones personalísimas mías. Primero porque se iba a hablar del despelote, se iba a instalar otra nubarrón o tormenta en torno a la convención de la incapacidad de lograr los acuerdos en tiempo y forma. También más tiempo habría sido más presión para instalar las complejidades, las distintas visiones, no permitirles a ellos lograr hacer los debates y lograr los acuerdos. Y el costo, y eso a la ciudadanía no le habría gustado. Entonces, yo creo que es importante relevar eso, de un trabajo realmente profundo. Y reconocer en los asesores que trabajaron codo a codo con los convencionales muchísimas horas destinadas a construir las indicaciones, los acuerdos. A mí me impresiona mucho, porque he estado con varios asesores por distintas razones, cómo conocen en profundidad los alcances de cada palabra, la razón de por qué se asumía este concepto y no otro.
Oye, antes Tomás, que tú vuelvas a tirarlo a decir, un elemento que a mí también me parece súper relevante es que se respetó tanto las normas institucionales de la propia convención, no hubo quiebre en ese sentido. Hubo momentos, claro, gritos, un par de insultos, cosas que en la Cámara y en el Senado hemos visto peores, a lo largo de, no solo de la historia, sino que en la historia relativamente reciente, con atos de... Aquí no hubo ni un empujón, no hubo con atos de agresiones, cosas que en la Cámara las hemos visto no pocas veces. No hubo tanta descalificación en los discursos, fíjate, excepto grupos muy, muy específicos, ¿no? Convencionales de unos u otros sectores que muy particularmente fueron muy estridentes en ese sentido. Entonces, también a algo que surge de un momento, algunos le llaman revuelta, otros estallido, pero que surge de un momento complejo, ¿no es cierto?, con violencia entre medios, con expresión ciudadana muy fuerte, se institucionaliza y quienes llegan ahí asumen esa lógica institucional interna de manera muy... muy rigurosa, diría yo, dentro de todo lo que de pronto a uno le... la cosa media infantil, esto último con los expresidentes, etc. Pero en definitiva a mí también me llamó harto la atención esa capacidad de institucionalizarse de gente que venía de lo no institucional, derechamente. Yo no sé si lo comparten, pero a mí eso también me parece un gesto como de una cierta madurez de colectivo que era bien interesante de tener en cuenta y que convivía con inmadurez e infantilismo de otra naturaleza, es bien como es el mundo en realidad, ¿no?
Sí, no, en ese sentido la capacidad organizativa que tuvieron 155 personas que llegaron un día a otro y se instalaron no es menor, digamos, vieron y se agruparon en cierto tipo de agrupaciones internas, llámase movimientos, lo que sea, pero fueron agrupándose también para tener visiones de conjunto. Y eso es interesante, porque pasa de una, porque llegaban de mundos muy distintos, y gente que venía de regiones, no todos habitaban los mismos lugares. Eso era muy interesante también, digamos, dentro de la propia convención. Y yo también creo que fue un acierto de las comisiones, salvo una que tuvo, porque casi no se toparon entre ellas en su trabajo. Cuestión que es bien difícil en un proceso de esta naturaleza, ¿no? La tentación es entrar a distintas áreas, pero cada uno se colocó en ese espacio. Y yo diría, salvo quizás la de formas de Estado, que ahí hubo algunos roces con el sistema político, como es natural, pero yo diría que fueron muy menores, porque uno cuando vio las comisiones, la primera impresión es decir, bueno, aquí se van a topar y cómo van a llegar a tener un texto final si cada uno llega con sus propuestas con miradas disímiles. Y yo creo que eso también se fue en el rodaje de la propia convención, se fue dando y fue una manera adecuada. Es decir, la conformación de las comisiones al final dio un resultado que es este nuevo texto constitucional. Y me parece que desde ese punto de vista también hay un mérito más allá de todas las cosas que sucedieron o no, digamos, ¿sí? Las discusiones y todo eso es parte, o el show que algunos querían hacer de derecha, de izquierda, de todos lados, digamos, pero más allá de eso, a mí me parece que eso resultó natural. Ahora, sí, claro, y la paridad, si hay que rescatar ahí también, es una convención paritaria, ¿no? Que es también una suerte de, es novedad para nuestro país, digamos. Y eso no solamente con paridad de pueblos originarios. Entonces, esa doble representación, esa integración mucho más plural, diversa, creo que fue un aspecto positivo para la constituyente. Porque de otra manera, perdónenme, yo no soy abogado en Alejandra, sí, pero hubiéramos quedado en un grupo de abogados haciendo la constitución. Yo no quiero ser descalificativo con una profesión, pero la mirada diversa de todos creo que también enriqueció el trabajo, y eso hay que reconocerlo, es parte del proceso, ¿no? Y eso es una nueva forma de mirar, y que la política debiera mirar con mucha atención, ¿no? ¿Cómo fue este proceso?
Oye, déjeme contarle que Camila Miranda nos avisó que no va a poder llegar, finalmente tuvo una situación de un compañero de trabajo que lamentablemente falleció en esto. Entonces están en y bueno, un abrazo para ella y cariños para una lástima lo que esas penas que se pasan de pronto, ¿no? Oye, quisiera poner el tema que de alguna manera lo señalaba Tomás un momentito a propósito del preámbulo, esto de octubristas y noviembristas, digamos. Pero planteado de la siguiente manera, si les parece. Que yo tengo la impresión de que cuando se habla del octubrismo, se está señalando de algo como que hay que dejar atrás, como que hay que no le hace bien a la política nacional, etcétera, etcétera. Y cómo olvidarlo. Yo no sé si es posible pensarse lo que venga, con rechazo, con apruebo, con lo que sea, digamos. Pensarse lo que venga de política sin tener en consideración el sentido y encontrarle un sentido y la fuerza que significó el estallido social o como le queramos llamar. A mí me, de pronto, y esta más que pregunta una opinión, y ustedes la contradecirán, si les parece, de pronto hay como una especie de decir, ya pasó, el terremoto y las réplicas se fueron, volvamos a vivir la vida tal cual era y hagámonos cargo nosotros una vez, de nuevo de la normalidad del país. A mí me da la sensación de que ese camino que se esconde a mi juicio detrás de esto del octubrismo puede ser un camino que nos lleve a un mal paso de nuevo. No sé si lo ven así ustedes o tienen otra visión muy distinta, Alejandro.
Yo lo primero como elemento a considerar, como punto de reflexión, no como conclusión, es que yo creo que circunscribir el proceso constituyente o este pacto, o este nuevo pacto, o necesidad de cambio planteada por la ciudadanía, no creo que surja única y exclusivamente a partir de los hechos ocurridos en octubre del 2019. Eso me pasa, porque por eso no me basta el octubrismo versus el noviembrismo, ¿ya? Segundo, porque el octubrismo 18 no puedo sino tomarlo de la mano del 25 de octubre, que es esa marcha majestuosa, donde tú cruzabas todo tipo de etario, sociocultural, socioeconómico, lo que fuere, que en paz pedían efectivamente lo que se le pidió al país y a la clase política y a la élite y a los empresarios y a todos. En consecuencia, creo que solo...
Y fue en todo el país, perdona, fue en todo el país, fue en todo el país, no solamente...
Era impresionante.
Sí.
Ahora, lo más determinante es que no había líderes políticos. Y en consecuencia, el diálogo con la ciudadanía se complejizó y tomamos con, digamos, con, se constató de ese quiebre de intermediación de los partidos políticos con la ciudadanía. Lo mismo había ocurrido con las marchas multitudinarias de las mujeres, los 8 de marzo anteriores, que también carecían de un solo líder. Y eso complejizaba mucho más la representación de esta ciudadanía. Y por eso me parece bien que fuera a través de este debate y sobre un nuevo pacto social, para abordar la dimensión de las carencias y que participaron. Dicho eso, tiendo a coincidir contigo, Felipe, y a lo mejor Tomás nos puede enriquecer mucho más. Y es que nosotros, como sociedad, nos caracterizamos por silenciar los fenómenos sociales que complejizan los planteamientos. No nos olvidemos, y esto no tiene que ver con abogados, Tomás, pero no nos olvidemos que en este país, por décadas, más de medio siglo, si no es casi un siglo, existían las nulidades de matrimonio y los hijos putativos. Y se concurría a los tribunales a señalar como causal que se había casado civilmente, ¿no?, en un domicilio distinto del que se tenía. Y todos los intervinientes, no solo el matrimonio que terminaba, sino que los testigos, jueces, después la Corte de Apelaciones respectiva, en el proceso de consulta, todos sabían que eso no era verdad. Pero éramos todos tranquilos, colocando un manto, para no enfrentar. Bueno, y así va ocurriendo, no solo eso se me ocurrió a propósito de mi condición de abogado, pero va ocurriendo en tantas áreas de nuestra vida societaria, que tendemos a dar por cerrado capítulo y aquí nada ha pasado. ¿Qué fue lo que se pretendió, de alguna manera, por la derecha frente a la dictadura?
Sí, no, yo citaba octubrismo y noviembrismo por colocar en la fineza del análisis
político. Sin duda que era una referencia. Nos aprovechamos de esa referencia para hacer esta pregunta.
De esa misma referencia, yo estoy claro que este no es un proceso que nace el 18 de octubre, yo creo que nace mucho antes. Y las señales que nosotros, algunos vimos, otros no, otros pasaron, tampoco se dio cuenta la sociedad o la clase política, llamémoslo así, de las cuestiones que estaban que estaban sucediendo en el país. Llevábamos antes de octubre, antes del 18 de octubre, ¿no?, llevábamos discutiendo de reformas políticas, de reformas de pensiones, de reformas de educación, de reformas tributarias, de reformas, etcétera, etcétera. Uno puede hacer un largo cuestiones de política. Y al mismo tiempo con una desafección o crítica hacia la clase política muy fuerte. En ese escenario, de alguna manera, uno da cuenta que viene un proceso mucho más largo, que hubo algunas señales, lo que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, intentaron una reforma constitucional, yo creo que eran señales que estaban más que claras dentro de la sociedad. Y había en el fondo, me parece a mí, esa desconexión respecto de la clase política con los problemas ciudadanos mucho más reales. No quiero decir, no quiero seguir la frase de Lavín, que estos son los problemas reales, digamos, pero en el fondo no se daba cuenta de las precariedades de la vida social en que estaba la gran parte del país. Y eso era un problema, yo creo que, profundo. Lo recuerdo solo con una frase, ya no me acuerdo qué ministro Piñera dijo, que no conocía la situación de hacinamiento en que vivía gran parte de la población. Perdón, fue Mañales. Eso da cuenta de la crisis política profunda. Entonces, yo creo que eso nos lleva a este proceso constitucional. O sea, esas son las cuestiones más claras. Claro, desde otra mirada uno puede decir, mire, el neoliberalismo, por decirlo así, el neoliberalismo deja de lado muchas veces esta cuestión y se queda más bien en una acumulación de riqueza. Bueno, si bien uno puede decir en cifras, oye, la sociedad chilena sí cambió, tuvo ascenso, pero no, tampoco se hizo cargo de estas profundidades. Entonces, yo cuando creo que el proceso era más que inevitable, venía, octubre es una explosión, sin duda, tiene distintas manifestaciones. A mí lo único que me queda en la mente de octubre que me preocupa es aquellos sectores que avalaron la violencia o que la intentaron justificar de alguna manera. Eso me parece muy, muy grave desde mi perspectiva. Ese punto de octubre me parece grave. Y por lo tanto, ese creo que es un punto en que a lo mejor nosotros podemos estar de acuerdo, otros no. Yo sé que también hay fuentes de pensamiento que dicen que los cambios requieren ciertas dosis de violencia y si no están, no se van a producir. Pero cuando estamos en democracia, yo creo que el tema de la violencia y avalar la violencia, producto de los cambios, creo que también eso empieza a erosionar las bases de la convivencia, que a lo mejor ya estaban bastante erosionadas, pero eso lo termina por erosionar. Y eso es propio de estos procesos. Entonces, es evidente cuando uno mira ciertas ciudades o centros de las ciudades, hay un deterioro producto de estos procesos. Hay un deterioro, a lo mejor, estoy pensando en lugares de Santiago o también de Valparaíso u otras cosas, donde se ve un deterioro de las ciudades. Bueno, quizás no estoy adjudicando toda la violencia, pero también esto en los procesos de cambio es bastante natural, que se produzcan estas cuestiones, estas tensiones donde las ciudades y los grupos van sufriendo estos procesos. Desde ese punto de vista, a mí claro, no puede uno quedarse en que esto nace solo de octubre y que octubre es la gran bandera sobre la cual se construye. Pues yo creo que sería equivocado el diagnóstico si uno se queda solamente con eso. Es mucho más profundo y es ahí donde está, donde quizás todavía gran parte de la sociedad no da cuenta. Y también yo diría que se dio una cuestión, ustedes me dirán, mire, fue para algunos quizás preparada, para otros no. No, se dio una cuestión que había una generación de jóvenes que impulsó profundamente los cambios. Y esos factores, cuando existe una generación de jóvenes que evidentemente, y es natural, que crean en un futuro distinto e intenten cambiarlo, en un proceso de esto es lo que acelera y lleva a que se haga realidad este proceso, que es hoy día donde nos encontramos, creo yo que es parte de aquello. Uno, yo sé que es contrafactual, si no hubiese existido esta generación, ¿qué hubiera pasado en octubre? A lo mejor hubiéramos estado después discutiendo solo en el Congreso algún tipo de reforma y no tendríamos, o tendríamos otro tipo de asamblea constituyente. Yo sé que es contrafactual, no tengo ningún antecedente para hacerlo, pero quiero decir que las dos cosas ahí se juntan y son, eso es lo que impulsa, yo creo, las bases del proceso. Cuando uno dice noviembre, claro, dentro el cambio dentro de la institucionalidad, porque si no, de otra manera era cuando no hay orden. No existe, no hay un desorden. Cuando no hay orden no existe, no es que exista desorden ni muchas cosas así. Entonces yo creo que fue una salida y la salida institucional la dio la dio la clase política, y naturalmente uno puede decir, mire, el presidente Piñera era el que menos quería reformar y al final terminó aceptando la reforma, es decir, es una cuestión que llevó a los actores a este proceso. Yo creo que ahí hay un punto esencial. Ahora, evidentemente, como decía, no sé, Felipe o Alejandra, quizás en esos diagnósticos muchas fuerzas políticas tienen distintos diagnósticos de esta situación. Y eso es lo que vamos a ver, yo creo, después del proceso constitucional. Porque para algunos puede ser un proceso transformador, para otros esto fue... voy a decir una brutalidad, ¿no? Una invasión extranjera o los alienígenas que llegaban a colocarnos, ¿no? Por decir brutalidades o algunos estudios que era el K-pop el que estaba detrás de esto. Bueno, son cuestiones que no tienen realidad. Lo que quiero decir es que el problema que yo configuro hacia adelante, que muchas fuerzas políticas no tienen un diagnóstico adecuado, no tienen su diagnóstico, uno puede discrepar o no en un diagnóstico, pero es mejor tenerlo que no tenerlo, y no quedarse con caricaturas de algo que ha pasado, porque si no, quiere decir que hemos entendido poco de este proceso.
Vamos a hacer una pausa y ya les contamos cómo seguimos conversando. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo, haciendo nuestro panel de los viernes con Alejandra Kraus, con Tomás Duval. Oye, pucha, es que de lo que conversábamos hacia el final del bloque anterior me quedó dando vuelta algo que no quiero evadirlo, y es la violencia. Porque el tema de la violencia es un tema... A ver, yo creo que los tres vamos a estar, y estamos, no me cabe ninguna duda, de acuerdo en que no nos gusta la violencia, ni queremos que la violencia sea un método de acción política, y creemos que hay que aislar la violencia, y que en democracia son las instituciones las que tienen que funcionar, el diálogo, el acuerdo, etc. La política es la otra cara, digamos, ¿no? Cuando no hay política, hay violencia. Pero el punto que les quiero plantear es, ¿hasta qué punto, después de la descripción que se señalaba, ¿no es cierto?, de los años de conversación, de los temas pendientes, de los temas nunca resueltos, ¿hasta qué punto el condimento de la violencia no fue un factor también gatillador de la capacidad de llegar al acuerdo de noviembre? Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto esto de retroceder de las promesas de noviembre y de decir, mire, no cambiemos tanto, no es de alguna forma decir que si no hay violencia nada pasa, nada cambia? ¿No nos pasa un poco eso de pronto? Yo me acuerdo cuando era joven, lo fui alguna vez, se hablaba de las violencias estructurales que eran las que generaban las violencias concretas. Y las violencias, y eso no lo decía la teoría marxista nomás, lo decía Medellín, los obispos, cuando eran importantes los obispos del CELAM de toda Latinoamérica reunidos en Medellín, y con Pablo VI a la cabeza, ¿no es cierto?, el Papa de la época, instalan el tema de la violencia estructural que viene de la pobreza, de la marginalidad, etc. Y que esa violencia es la gatilladora de la otra. Yo no sé hasta qué punto no hay una... no sé ni muy bien cómo decirlo para que se entienda bien. De que ya nos movió la aguja esta violencia que se generó, cedimos, pero ahora devolvamos, ¿no? Porque ya no hay violencia. ¿No es eso también una cierta incitación a que, bueno, si queremos cambios, quememos micro, pongamos barricadas, porque si no nadie nos...
Felipe, a propósito de esta reflexión tuya y lo que nos plantea, a mí me surgen dos temas así inicialmente. Primero, recordar a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, que justamente a propósito del estallido adquiere una gran figuración a nivel nacional. Ella es una de las alcaldesas que lidera, acuérdense, el plebiscito comunal preguntando por el tema constitucional. Fueron los alcaldes los que iniciaron este proceso de diálogo con los vecinos, con la ciudadanía. Fue absolutamente un diálogo territorial, justamente por la desvinculación de los partidos políticos, de los grandes líderes con la ciudadanía. Y recuerdo a Claudia Pizarro, que en una intervención en algún medio, señaló, entiendan que llevamos años, o los pobladores jóvenes llevan años gritando en sus lugares y nadie los escucha. ¿Cuántos kilómetros de marcha tuvimos y nadie nos vio? Hubo que incendiar, ¿ah?, para que fueran capaces de escucharnos, de vernos. ¿Ah? Entonces, muy, muy gráfico. Con eso no estoy validando. Lo que quiero
es que estamos de acuerdo.
Entendamos la dimensión de una violencia que en nuestra sociedad sí efectivamente existía todos los días. Todos los días, pero no era vista por la Cotamil, ni por Plaza Italia se ríe, no sé, ni por el Congreso, ni por la élite política, ni por la moneda, tanto en demandas como en condiciones de vida. Yo recuerdo que para mí fue muy gráfico. Y no nos olvidemos la relevancia de los alcaldes para apaciguar, y llevar tranquilidad a la población. Fueron claves en este proceso de ir buscando mecanismos de diálogo para encontrar algo de paz social. Y que en todo esto pasa el tiempo y nos vamos olvidando, ¿ya? Y no es bueno olvidarse, porque así logramos entender los fenómenos de la violencia y también de la necesaria búsqueda de paz social, los caminos, los instrumentos, lo que fuere. Y otro elemento también a considerar, yo no sé, para mí esa noche del viernes 18 de octubre fue brutal. Era como, yo me imagino que lo que nos pasó todo no era cierto, lo que estábamos mirando, mirando. Pero también les confieso que la violencia que me generó que el presidente de la República se fuera a comer pizza y no fuera capaz de asumir la responsabilidad de Estado que nosotros como ciudadanos esperábamos de este Estado protector, que no fuera capaz el presidente de la República, con un país presidencialista como lo somos, de dimensionar la gravedad de lo que estábamos observando, viendo y viviendo. Y que después, a propósito de las teorías alienígenas, el enemigo externo, los K-pop, ese fuera el diagnóstico. Eso también genera, como sin definición política, tú no le podías pedir a los líderes políticos adherir a este diagnóstico del presidente de la República, porque se entendía, no solo por la señora Cecilia Morel, cuando conversó con sus amigas a propósito de los alienígenas o compartir los privilegios, sino porque se entendía que había un diagnóstico errado. No era el lenguaje, no era la actitud de un presidente de la República. Uno cerraba los ojos y se imaginaba a Elwin, se imaginaba a Ricardo Lagos, a la presidenta Bachelet, y lo veía en otra situación, en otra vinculación y en otra como altura. Eso también, a mi juicio, fue enredando las definiciones que inicialmente debieron haber sido tajantes. No era el no a la violencia por el no. Era mucho más grave, mucho más necesaria visiones compartidas y no adherir a este tratado de violencia que el presidente le proponía a la ciudadanía. Entonces me pasa que cuando hablamos de la violencia que todos rechazamos, y comparto contigo, Felipe, brutal, yo soy madre de 7 hijos que van de los 40 años a los 24, vale decir, tengo un abanico enorme de edades, de experiencias, de situaciones vitales, de todo. Ese diálogo con esos jóvenes era tan necesario para que nosotros enriqueciéramos nuestra mirada, pero también que ellos entendieran el horror de la violencia y a lo que podía conducir, particularmente de papás, de jefe, de digamos, de adultos mayores, que habíamos presenciado el quiebre de la democracia sin responsabilidades directas en él y no queríamos nunca más que en nuestro país fuera atrapado por el quiebre, por la polarización y por la violencia. Eso quería compartir a propósito de la violencia.
Sí, es difícil ahí ese tema, porque de alguna manera la violencia, yo me refería a la violencia como método de acción política, eso es lo que a mí más me preocupa y creo que sería un daño para la sociedad política. Si alguna fuerza política entiende que la violencia es parte de un método de acción política, ¿por qué? Porque eso legitima cualquier forma de violencia y legitima cualquier acción. No solamente en el campo político, en el campo de las relaciones humanas, sociales, etc. Y eso creo que es un bien mayor que si uno no lo cuida, provoca estas reacciones. Hoy día nadie puede estar de acuerdo en que alguien golpee a un niño, para qué vamos a decir género, etc. No, nunca puede estar de acuerdo con eso. Pero si la violencia se expresa y es la forma de relacionarse, y la ciudadanía ve que efectivamente eso es gratis o cierto sector, bueno, sin duda, a eso es lo que me refiero, eso de alguna manera legitima, y al legitimar ese método de acción política, bueno, ya perdemos yo creo que estamos perdiendo la democracia, si fuese así, no estoy en este escenario, digamos, uno puede llegar a perder la democracia o cambiar a esta forma de gobierno distinta. ¿Por qué? Porque avala cualquier forma para llegar al poder y no la forma democrática. Hay que consultar y participar de la ciudadanía. Entonces, ese es el punto más preocupante de esta sociedad. Ahora, no solamente es de la política, porque hay otras manifestaciones de la violencia que también son complejas, digamos, y hay que abordarlas con esa celeridad. O sea, las materias de seguridad o el narcotráfico en este país, uno ve la cantidad de homicidios, asesinatos que hay, que han habido en el último tiempo, llama la atención aquí, porque ya no estamos antes podrían robarle el celular, a una le disparan. Es una cuestión no menor. Y no es un problema de las armas, porque aquí, claro, alguien me puede decir, mire, es tener o no tener armas, ¿no? Si esas no son armas inscritas, no son armas pasadas por algún servicio específico, ¿verdad? Tiene que ser mucho más duro con ese tipo de acciones. Yo creo que ahí tenemos un camino que es complejo, porque también hay otro tipo de intereses, pero yo creo que ese ámbito uno no lo debe sobrepasar, porque si sobrepasa eso, uno sabe dónde comienza y no sabe dónde termina, aunque sea una frase bastante cliché, pero es así, digamos, uno, en la violencia uno sabe que empieza, y después va a haber alguien que va a hacer una acciones contra la violencia y justificada en la misma forma. Esa es mi gran preocupación, digamos, aquello. Por eso me preocupa ese tema, digamos, en nuestra sociedad. Y que no culpo a la clase política, ni a muchos, pero hay un tema ahí que no hay que abordarlo con urgencia.
¿Sabes, Tomás? A mí lo que me pasa, yo comparto el punto que haces tú. Yo creo que no hay duda ninguna de que pretender, a ver, legitimar la violencia como método de acción política es la destrucción de la democracia, eso no hay duda. Y quienes llegan al poder por métodos violentos se sostienen por formas violentas de poder. Eso está demostradísimo en la historia. El punto que yo trataba de hacer delante, a lo mejor no bien fundado, es que hay quienes legitiman esa violencia equivocadamente y estamos. Pero hay otra cosa, hay como esta otra forma de legitimar la acción violenta por la vía del silencio, de no responder, de no dar cuenta de los procesos sociales, y que en el fondo te hace a algunos que están, qué sé yo, que se ven aislados, solos, que lo que relataba Alejandra, ¿no es cierto?, de ese grito que nunca te escucharon, esa también es una forma de legitimación de violencia. Yo me temo que si nuestra clase política, o nuestras élites, mejor dicho, de cualquier, no se hacen cargo de verdad del proceso de transformación que el país reclama, y de hacerse cargo de las reformas, de escuchar a la sociedad civil, esa violencia va a sentirse más legitimada, porque dice, sí, es la única manera que nos escuchen. Ese es como el punto que a mí me da vuelta, a mí se ríen aquí en mi casa, me dicen, cuando algo me da vuelta en la vuelta es bien larga por el tamaño de la cabeza, pero como es larga la vuelta, se demora. Y yo creo que tenemos un problema ahí, fíjate, de una cosa de nuestras élites, Nuestras élites económicas lo expresan muchas veces en la forma como hacen negocio, nuestras élites políticas en buscar el sacar el dividendo rapidito electoral, no importa cuál sea el tema, la poca capacidad de entender los temas de Estado, lo que tú señalabas de la violencia, Tomás. Usar ese método como para ver si es legítimo al alcalde que no me gusta, si le gano un espacio en la Cámara al otro, etc. Entonces, esa cosa cortoplacista de un rédito pequeño e inmediato nos puede llevar en un mal camino. Por ahí es por donde va la preocupación que yo veo en torno a este tema de la violencia, que no vamos a descubrir hoy día que las violencias forman parte de la vida y de la historia del ser humano.
Sí, no, sí, en eso yo te encuentro, tienes un punto ahí, digamos, en el sentido de que si la percepción es que es la vía violenta la única forma de solucionar nuestros conflictos, ese punto es más, si no hay cambios o continúa el statu quo, la forma de transformación es la vía violenta, es bien, bien difícil la situación en que estamos, digamos, es compleja.
Déjame graficárselos en una sola cosa. Antes, ponte tú un grupo de trabajadores que tenía un problema respecto de la constructora o de cuestión, hacía una carta y la llevaba a la Inspección del Trabajo o a la Cámara de Diputados o a la Concha, a quien correspondiera, a la institución. Hoy día se toma en la calle. Se toma en la calle, prenden barricada. No se les pasa por la cabeza ir a la mediación de la autoridad. Porque ese es el único camino que vislumbran hoy como de que les van a hacer caso. No es que quieran derrocar el gobierno, ni que quieran tomarse el poder, pero ven ahí la única manera de que lo escuchen. Y eso, si escala, bueno, eso de alguna manera es la explosión de muchas cosas. Por ahí es donde a mí me parece que como que nuestras élites no toman el peso de esa distancia entre norma, autoridad, capacidad de hacer acuerdos, capacidad de hacer política y lo que a la gente le pasa.
Sí, también incluso una derivada de eso es el derecho a protesta, porque tú hablas bien de la protesta. Hoy día el derecho a la protesta, incluso uno puede decir, yo sé que no es un derecho específico, pero no, si quiere hacer una manifestación, incluso alguien en algún minuto tiene que pedir un permiso o a la intendencia con alguna casa. Eso es un límite, digamos, a una forma de protestar. Ahora, yo en las manifestaciones o en las marchas, etcétera, yo no encuentro ningún... A mí me parece lo más normal. Yo creo que no hemos vivido o no vivimos mucho aquello. Me parece lo más normal y legítimo que distintas fuerzas que estén con problemas pueden manifestarse, hacer cosas. Distinto es la destrucción. Porque, solo un ejemplo, yo sé que el ejemplo es malo, es otro tema, pero lo ocurrió con Ventana. Hubo manifestaciones, pero yo no diría que hubo manifestaciones violentas. O sea, hubo manifestaciones de los trabajadores, protestas. Yo sé que después se llegan a acuerdos, etcétera. Pero ahí no hay violencia, hay una manifestación que yo me parece legítima. Ese yo creo que uno debe reconocer y validar quizás ese tipo de actitudes y de acciones, pero para eso se requiere que la clase política o las élites lo validen como tal. Esos métodos, porque de otra manera son métodos que van a escalar a otra posición, digamos. Ese es mi punto, digamos.
Sin duda. Qué tema, ¿no? Pero en fin. Oye, nos quedan 15 minutos. A ver cómo lo usamos bien entre la multitud de posibilidades de temas que tenemos. Pero yo le iba a plantear cómo ven que se están armando las fuerzas políticas en torno a lo que viene el plebiscito, que va a ser lo dominante en el próximo tiempo. Y un poco, en el caso tuyo, Tomás, si va a haber espacio distinto al rechazo puro y duro en la derecha, y en el caso, Alejandro, si tú lo quieres encarar, en lo que es la complejidad que está viviendo parte de la centroizquierda, particularmente la DC, también el PPD, respecto de cómo va a encarar su posición frente al apruebo y el rechazo, que es la pregunta que va a ser inevitable. Ya no se va a preguntar qué te parece el texto constitucional, es apruebo, rechazo y punto. Lamentablemente ese debate yo creo que va a ser muy poco sobre lo que nos ofrece la Constitución y mucho sobre una toma de posiciones que en general va a ser más bien por lo que se te vaya indicando más emotivamente, digamos, respecto de los argumentos que nunca van a ser necesariamente o no van a ser necesariamente el conocimiento profundo del texto, en fin. Pero ¿cómo ven ese reordenamiento político a partir de esa situación, Tomás?
Mira, yo veo que a ver, en la derecha yo la veo absolutamente marcada en el rechazo. La versión menos rechazo es rechazo para reformar, como eslogan. Eso siempre es bien, bien complejo desde un punto de vista comunicacional, diría yo, transmitir una idea así. Pero ya las fuerzas políticas, yo veo que todas las fuerzas políticas ya están tomando posiciones más menos bien, mal, con dificultades o sin dificultades. Y eso va a ser el punto. Yo creo que desde ahora las fuerzas políticas tomando posiciones, en adelante se va a desarrollar esta campaña, como dices tú, Felipe, que nos puede llevar para un lado o para otro, sin circunstancias. Yo en la derecha veo básicamente que el rechazo va a estar como fórmula y alguna expresión en este rechazo para reformar que es bien difícil de concretar, porque al revés uno se pregunta, bueno, mejor apruebo y reformo, si quiero reformar, digamos. Podría ser una opción, o si quiero reformar, ¿qué es lo que quiero reformar? Tampoco tiene un proyecto alternativo que uno diga, mire, este es lo alternativo, no, sino que la posibilidad de reconstruir este proceso. Y yo veo ahí, hasta el momento, la derecha está dando señales de que el protagonismo se lo van a llevar a otros actores, quizás actores ciudadanos, sociales, o a lo mejor alcaldes, como dice, no lo sé, pero no los actores políticos. Y eso es bien curioso, porque en un proceso tan politizado como es el cambio de la Constitución, que los partidos políticos, dirigentes políticos se recluyan a sus casas, me parece bien insólito. Yo no lo creo, digamos, como tampoco creo que los convencionales van a desaparecer, porque algunos tienen la idea de que los convencionales tienen que desaparecer en la campaña, cuestión que es bastante absurda y ridícula en plantearlo. Entonces, lentamente se va a ir polarizando. Yo en la derecha no veo más alternativa que el rechazo, veo poco camino ahí. Y las propuestas estas de rechazo para reformar como una cuestión, yo diría una posición política, pero tampoco con una bajada muy clara, digamos. Es lo mismo que el apruebo para reformar, digamos. Es bien difícil de congeniar esas situaciones. Ahora, ¿qué es parte del debate? Va a ser parte del debate. Pero yo no, por lo menos en la derecha, no aprecio un espacio. Ya los partidos tomaron posiciones y todos están detrás de esa acción, digamos. Lo que más me preocupa es que, claro, si la derecha se va nuevamente con una agenda como la que tuvo Kass en segunda vuelta, va a terminar un proceso muy, muy complejo, aún ganando, aunque el rechazo.
Creo que, al igual que la derecha hacia un lado, en la centroizquierda y la izquierda, yo creo que ya las posiciones están como claras, ¿verdad? Yo me inclino por el apruebo, en algunos con menos explicitación de la necesaria reforma posterior, ¿tá? El PPD ya fijó una posición clarísima de apruebo para reformar, y en eso han sido explícitos, y creo que la Democracia Cristiana está haciendo este debate, debate interno para fijar una posición, probablemente de alguna manera, hoy día, la directiva nacional del Partido Demócrata Cristiano sacó una declaración a propósito de las cartas de los expresidentes de la República, etcétera, donde invitan a este debate de cara a la ciudadanía en forma transparente. No eludir el debate y la toma de posición por una supuesta unidad, ¿ya? Y de alguna manera recuerdan episodios del año 1973, ¿ya? De los cuales debiéramos necesariamente haber aprendido, ¿ya? Haber aprendido que la no transparencia o las aparentes unidades nos llevan al fracaso. En consecuencia, a mí me parece que la cosa se va a ir definiendo, lo que no obsta a algo que Tomás señalaba, a ponerlo sobre la mesa. Y es que la polarización, uno tiene la impresión de que va a irse profundizando, Y la gran pregunta, porque no hay una tercera vía, la prueba de rechazo, ¿qué vamos a hacer el 5 de septiembre? Con el apruebo, en el caso del apruebo, y con el rechazo también. Y yo creo que ahí las definiciones de las fuerzas democráticas tienen que ser profundamente claras.
Alejandra Kraus, Tomás Duval, un gusto como siempre. Muchas gracias por esto, por este programa. Hablaremos del 5 de septiembre en las próximas semanas, pues ya se nos viene encima, ¿eh? Cada vez está más cerquita. Oye, de nuevo, un millón de gracias. Lo felicito, señor Cruzado, por la isla que se compraron. No es menor, gran regreso al Guaso de Isla, gran jugador. Pero ayer le ganamos 5-1 a Temuco, así que la cosa no está tan mal.
Y también tienen incorporaciones, así que no sé qué.
¿A quién incorporó Colo Colo? No sé, no me acuerdo.
Sí, un delantero argentino trae ahí.
Vamos a mirar. Sí, muchas gracias de nuevo, que tengan un muy buen fin de semana. Un abrazo cariñoso a Camila Miranda. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Gracias por acompañarnos hasta el martes, el lunes de feriado. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.